Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por cierto, que Jay Larrañaga jugó también en el Gran Canaria y en el Sevilla, ¿eh? Jugó en tres equipos españoles, además de en el Madrid. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal?
¡Viva Kiki Bertens!
Kiki Bertens, ¿te gusta Kiki Bertens? ¿Más que Simona Halep?
La ganó en Cincinnati el año pasado, Kiki a...
¿A Simona?
Ah, sí, sí. Yo soy muy de Kiki, donde esté Kiki...
Joder, Tomás, me has dejado sin palabras, oye.
Soy un experto.
Sí, sí, sí.
En tenis.
Además.
Mientras sea en tenis.
¡Kiki!
Sí, exacto, eso es lo que quería decir.
¡Kiki!
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien,
gracias,
¿y usted?
Gracias por invitarme al que el espacio que yo califique hace unos días, o hace ya unos meses, o años ya incluso.
Igual años,
como
sí.
el oasis de libertad.
¿No? No te puedo invitar a algo que es tuyo.
No, por Dios, esto va a ser mío, por favor, no.
No, esto es tuyo, no, si esto lo ideaste tú, con lo cual.
No, por favor, no.
¿Qué tal por Sevilla? ¿Todo bien?
Todo fenomenal.
Tengo muchas ganas de preguntarte si viste los partidos de semifinales de la Champions o
sí,
pasaste
sí,
ellos,
¿sí? Sí, estuve, además os he visto a vosotros más y los partidos que las frías.
Mira.
Sí. La verdad es que he vuelto a la Champions, ¿eh? Después de estas semifinales he vuelto a...
Te seduce otra vez ahora.
Exactamente.
Adiós a la estafa feliz ya, entonces.
Exactamente. Sí. La verdad es que estaba un poquito harto de la misma película del Real de Madrid, del Barcelona, del Bayern de Múnich, y han dado un absoluto espectáculo. Sí.
¿Cuántas apariciones has hecho en la feria?
El martes fue histórico. Porque creo que jamás en la vida ha estado nadie menos en la feria. Estuve hora y cuarto. Jamás, no existe una persona que haya estado hora y cuarto en la feria.
Igual algún caballo, ¿no? Pero una persona no. No
existe. No, que va. Los pobrecitos caballos le pegan allí unas palizas. No. Y el jueves estuve acompañando a Pepe Domingo Castaño un ratito.
Ah, sí, Pepe, que estaba sí, con sí. El Montero y con el Miguelín y todo la tropa.
Las leyendas hay que tocarlas cuando se puede.
Efectivamente. Nos llamó y nos invitó a comer, por supuesto, como siempre. Y allí estuvimos un ratito con él.
Muy bien, ¿y bailaste o no? ¿O no eres de...?
No, yo no bailo ningún tipo de baile.
Hasta ahí no llegamos.
Hasta ahí no llegamos. Y luego me fui a ver a Don Unai, por supuesto.
Ah, sí. Otra final, ¿eh? En la buchaca.
Otra final. Pero esto me parece muy fácil. Pero siempre ha estado en una ahí. Sí, esto señor. Es muy fácil y muy sencillo. No, es que el Sevilla tuvo mucha suerte, pentacampeón de Europa. Pues parece que no es tan fácil llegar a la final de la Europa League.
Es verdad.
Y ahí está Don Unai de nuevo.
Germán Dovarro, hola Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendamente.
Por vaya dos, que se comenta.
Vaya dos elementos que tiene arriba el señor Unai, ¿eh?
Sí.
El Aubameyang y la
Lacazette.
Vaya sí, dos auténticas Unai. Bestias. Qué sí, jugadores. No, aquí fenomenal. Además, hemos tenido estos días atrás lluvia, frío, mal tiempo. Para mañana bien, 25 grados y el domingo dicen que 30.
Sí. O
sea, eso está muy bonito.
Esto es para volverse loco.
Pues fíjate lo que
pero
hay.
Muy bien, ¿eh? Quejarse es vicio.
Sí, pero dicen que mañana pasamos de los 30 grados, ¿eh? Por la meseta.
Sí. Aquí...
Yo es que lo odio el calor.
25 grados mañana y el domingo en torno a los 30 grados, que aquí es una barbaridad. Pues una sí. Barbaridad. Hace un par de días te pelabas de frío.
Bueno, así están luego los cuerpos.
Como los clubes españoles, que se están pelando ante la Premier. Porque la Premier nos ha pasado, pero vamos.
Bueno, las mejorías y los empeoramientos en el tiempo. Este año ha pasado esto, vamos a ver lo que pasa el que viene.
Pero es tendencia, ¿eh?
Bueno,
es tendencia.
No,
hemos
no,
estado
no, no
hasta
es
ahora
es
reinando.
Este año.
Sí, este año. Pero
ya veremos si es tendencia el año que viene.
Mira, el líder de la Premier es el que nos ha metido.
Sí, señor. Así es. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, Gato.
Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Muy bien. Oye, sabes que yo he estado en la Feria de Abril, en la Feria de Sevilla, he estado solo una vez. Y coincidí con Víctor Fernández.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuándo, Gato?
y no voy a contar, no voy a dar muchos más detalles, pero...
En esa hora y cuarto, ¿no? ¿No vas a dar detalles?
No, estuve con él los últimos 5 minutos de su estancia en la feria. Él se iba,
sí.
Yo llegaba.
Sí.
Claro, yo suelo llegar cuando la gente se va.
Gato, tú pero te quedaste 5 minutos también, ¿no?
A los restos, ¿no?
A los restos, sí.
Además, la feria parece ese sitio del que hay que irse sin avisar, sin decir que te vas, sin despedirte.
Ahí tienes que hacer bomba de humo, pero vamos.
Hay que hacer fuego como el gato.
Ahí el experto es Santoyito.
Si no te vas nunca.
Hacer que coge el teléfono móvil.
¿Tú seguro que una hora no estuviste?
Estuve más tiempo, pero te digo la verdad, a mí no me causó sensación. No,
no.
Prefiero otras ferias, ¿eh? Sinceramente. Lo siento por la gente de Sevilla, pero prefiero la de Málaga, prefiero la de Cádiz, prefiero la de Jerez. Me parece que son...
Yo en la de Málaga estuve una vez, un día, y creo que no he pasado más calor en mi vida.
Sí.
Sí, sí. Aquello era, un horno es poco, un horno era un lugar refrigerado comparando con el calor que hacía allí. No, no, era una auténtica exageración.
La de Albacete es mi favorita.
También. Muy bonita.
Bueno, bonita no, es divertida. Bien, muy bonita, bonita.
Bonita.
Albacete sí, es un pedazo
esa
de...
Esa feria son los conciertos, mejor.
Yo lo que no sé, porque no hay aire acondicionado en las casetas, ¿no?
Sí, porque esa sensación de sudar, oler mal, estar oliendo el sobaco del de al lado, de verdad, es asqueroso.
Pero ¿cómo que no hay aire en las casetas de la feria? ¿Y por qué no hay aire, Víctor? Si eso se puede instalar, ¿no?
Eso es lo que digo yo, en el siglo XXI, que tú vas a una caseta y unas lonas y hace calor, pero bueno, no voy a seguir hablando, porque después me pegan unos palos aquí. Después me pegan una zurra aquí por todos lados.
Que recibas algo, ¿no? También.
Que la hagan en enero, hombre, la hagan en enero y no sudaréis.
Yo lo único que digo es que porque no hay aire acondicionado, que hace calor.
Oye, pues me deja muy sorprendido eso de que no haya aire en las casetas.
Es lo único que le falta.
Sí, porque encima el uniforme oficial es chaqueta, camisa, pañuelo.
Y son unos toldos abiertos.
El aire acondicionado, perdonadme, es una cosa que constipa, que jolaba las gargantas y sí, que no, claro. Tiene, no tiene ningún sentido en una feria un aire acondicionado. Pero bueno, si queréis poner aire acondicionado, como si queréis vestir a la mayoría.
Si hay 18 grados, pues no, pero si ya, hay 30, joder,
se joroba usted, y se joroba usted.
Se acumula el calor ahí dentro.
¿Sabes qué pasa? Que si es un barracón cerrado, lo puedes poner, pero si es una especie de toldo al aire libre, que entra aire por todos lados, aunque pongas aire no vale para nada.
Pero las casetas están cerradas, ¿no?
Yo creo que nos hemos equivocado, Tomás, que tú tenías que haber nacido aquí.
Sí. Y encima las sevillanas que...
Y tú en Barcelona, Víctor.
Bueno, no sé. No sé tal como...
Escúchame, Fernández.
Tú tienes espíritu gallego, Víctor.
Sí, eso sí,
vente
para
aquí.
Fernández, tú y yo seríamos presidente y vicepresidente de la Junta y nos hayamos retirado con estos.
Recordad que el único descendiente de Pelayo aquí soy yo.
Eso es verdad.
Don Pelayo, sí.
Don Pelayo.
Asturiano de
Pelayo. Y Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal?
Buenas noches, hombre.
Buenas noches.
¿Qué tal, grande, Elías?
Compañía, ¿qué pasa?
¿Tú eres muy de feria o no?
Soy más de Kiki Mertens.
De Kiki Mertens.
Kiki, naturalmente.
¿Sí? Hay mucho fan de Kiki Mertens aquí.
Naturalmente.
¿Eh?
Yo soy más Simona.
Kiki, ¿sí?
Kiki va a ganar Kiki.
Bueno.
Elías es un jugador de club.
Siempre.
Bueno, está bien eso también, ¿eh? Tiene que haber mucha gente de esa. Hemos vivido la última semana europea de la temporada. Bueno, y estamos a vueltas con las consecuencias que le va a acarrear al Barça, que por el momento pues no es ninguna y ya veremos si hay alguna, que es un poco el debate que nos está ocupando en los últimos días, ¿no? Digo yo.
Sí, pero bueno, yo lo que creo es que si el Barça, por una derrota dolorosísima, impensada, todo lo que tú quieras, monta el pollo, bueno, pues será uno más. O sea, toda esa historia del estilo, la manera, el tal, las costumbres, las tradiciones. No, mire usted le anda una cornada, pues se la cura, guarda usted el luto correspondiente y hace las cosas, pues como dice usted que las está haciendo. Si no, será usted uno más, que se histeriza. Porque el Madrid ha ganado 4 Champions de 5, que ese es el gran problema, que usted con el mejor del mundo, pues no hay manera de ganar la Champions, que lleva una final en 8, y se vuelve usted loco porque le han metido 4 goles en Anfield. Bueno, pues será usted uno más. ¿Cómo puede...? Claro, es que decir, coño, Valverde, mire usted, es que discutir esto es no tener ni idea. Mire, como el Barça de Guardiola, que es lo que quieren todos estos, no se va a volver a jugar nunca más, porque no tienen los futbolistas, porque la gente se acuerda de Messi y de Iniesta. Pero escúchame, ¿dónde está ¿hay alguno comparable al mejor Dani Alves?
Claro.
No hay ninguno.
Es que pero, no tiene ni los futbolistas, Germán, no tiene ni los futbolistas ni al entrenador para practicar ese modelo.
Pero los futbolistas, sobre todo los futbolistas, entonces tú dices, mire usted, Valverde, entonces, Valverde que es tonto del
pero
culo.
Eso no tiene nada que ver, ¿no? Tomás con.
Sí, no tiene, claro que con, tiene que ver. Entonces, los hombre, futbolistas que tú tienes.
Con la debacle no, ¿no?
No, la debacle, pero bueno, la debacle, escúchame una cosa, es que el otro día lo decíamos, hay un 4-0 en París, hay un 3-1 del Milán, que está en las acaballas de su vida, hay un 3-0 en Turín.
Mira,
hay el 3-0 de Roma, o sea que esto no es de anoche.
Lo primero, Tomás, ganar una Champions es dificilísimo. Hay clubes que se tiran siglos,
¿sí?
Siglos, no años, siglos, y no son capaces de ganar una sola Liga de Campeones. Y el Barça, que lo tiene todo para ganarla, ha estado a puertas de ganarla. Y un tío que hace doblete y que está camino a hacer otro doblete con el permiso del Valencia, no puede decir, nos lo vamos a cargar porque ha pasado por encima el Liverpool en el partido de vuelta. Porque la culpa es de Valverde nada más. O es que los futbolistas que han dado un rendimiento ridículo. Como el otro día Jordi Alba, como Busquets, como... El
porque tiene seis años más.
Messi fue el menos malo. El menos malo. Pero no, digamos que hizo un partidazo y que se echó el equipo a la espalda. Hizo dos, tres cosas, dos tiros, dos pases y tal, y se acabó. Pero ese Barça no existió. ¿Es todo culpa de Valverde? Yo es que alucino, de
para
verdad.
Mí el problema es no festejar una liga y sugestionarse con una competición.
Con el Madrid, chato. Te vuelve loco.
Yo no sé si es con el Madrid este año. Madrid, sí, ya no estaba en la ecuación.
Las cuatro Copas de Europa de cinco los
duda.
Tiene locos porque vivo al lado de ellos. Y eso los tiene locos. Y entonces mire usted, te cuentan películas, Artur. Oiga, Artur puede ser comparable a Iniesta. Ya, no jorobemos la historia.
Pero en vez,
pues tienes el equipo que tienes.
Ya, pero Tomás, pero ya, en vez de disfrutar de tus éxitos, anhelas los
imposible.
Ajenos.
Sí,
y no
claro.
tiene sentido. O sea, porque al final el Barça si gana dos ligas con Valverde consecutivas, se mire por donde se mire, es un éxito. Si gana la Copa otra vez y si llega a unas semifinales de la Champions, fríamente es una buena temporada de cualquier equipo.
Pues sí, pero Tomás, que está montando.
Tomás, yo coincido contigo en muchas veces en lo que tú dices del Barcelona, ¿no? Las críticas, pero bueno, esto...
No, las críticas, no, la realidad.
Que
has hecho un doblete, posiblemente puedes hacer otro, y si te gana el Valencia te has ganado, pues aquí nada más gana uno, y están para quemarlo todo, otra vez Griezmann, el entrenador, no sé qué, porque hay un problema en el Barcelona, te lo digo de toda la vida, que me lo conozco muy bien, les cuesta mucho ser felices. Es un club, es un movimiento que les cuesta muchísimo ser felices. Siempre hay algo que lo joroba todo esto.
Pero que bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero independientemente de eso, lo del otro día fue una debacle. Y como esto está montado así, porque además debe estar montado así, porque si no movería lo que mueve, porque esto es pura pasión y pues ahora hay que lamerse las heridas, porque es que fue un debacle
Pero Víctor, eso es cierto, pero que el único responsable no es Valverde. Ya. Puedes decir, es el máximo porque es el entrenador. Vale. No. Entonces, el entrenador del Ajax es un mastuerzo, porque el otro día le remontan 45 minutos.
Acaba con 7 defensas.
Claro. Ayuda poco, podemos decir que ayudó poco.
Es que no puede ser así. Claro. O sea, es que
Germán, querido, el señor Ten Hag, había puristas del barcelonismo que decían, ese es el hombre, ese es el estilo. 7 defensas acabó el señor Ten Hag para que le metan un gol en el minuto 95.
Y lo mandaron a casa.
Sí, pero bueno, eso, pues hijo mío, claro.
Ahora la gente piensa que es capaz de hacer el giro total en el Barcelona y buscar en Klopp el entrenador que sería aquí la esencia. No. Yo voy a compartir un par de confesiones que me hizo gente, amigos que tengo en el Barcelona. Lo primero me dijo que a lo mejor las dos derrotas de Champions, la de Roma y la de Liverpool, que a lo mejor podían con él, a pesar de que a lo mejor haga doblete, esa fuerza
que se vaya.
Eso por un lado, o que se vaya él, bueno, que acabase la época de Valverde. Dos, y me parece que es fundamental, que no hay equipo. O sea, que no hay equipo para ganar a Champions porque tienes al mejor jugador del mundo, pero lo que tienes no te vale. Para la Liga sí, para la Copa también, pero para Champions no te vale. Y luego, que aparte de todo lo que tenga que hacer, que hay una sutura que hay que hacer, que es el 9, que Luis Suárez está muy bien, pero que hay que buscarle algo de... No lo que ha llegado de...
Boateng, ¿no?
No Boateng.
No, es que los refuerzos invernales del Barça tienen un capítulo aparte, ¿eh?
Lo que suele ocurrir en estas ocasiones, y ocurría siempre, eso lo sabe bien Guas, en la época del Madrid cuando había alguna catombe, era rebellarlo con un fichaje. Yo no sé si lo de Griezmann es...
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú temes porque se vaya del Atleti o no?
Yo creo que estamos...
Hemos escuchado al Cholo al comienzo del programa, ¿eh? Muy convencido de que va a seguir.
Yo vuelvo a empezar a tener otra vez dudas, pero por una cuestión de Barcelona. Si Barcelona es al final el que agita y vende a Coutinho y demás, y cree que esa opción la puede volver a utilizar, pues oye, al final esto es... Aparte hay una cláusula que baja de precio en el 1 de julio, baja de 200 a 120, con lo cual las informaciones de Francia que están saliendo, si te las crees y demás... hablan de que hay cosas ya habladas o medio habladas, que yo no sé si corresponden al año pasado o qué, pero sí que...
Estamos igual.
Volvemos claro. a entrar en un escenario de la decisión, segunda parte.
La sensación es que Griezmann no es un tipo fiable. Nunca sabes la decisión que puede tomar.
O sea,
ahora sí que el Barcelona está más necesitado de hacer un movimiento estratégico para paliar esto.
Ahora, yo discrepo
una
cosa.
Con eso les satisface.
Pero Juan, el run-run no es de ahora, ¿eh? Acordaros que hace unos días con Emilio comentamos que no descartéis a Griezmann.
No.
Es antes del 4-0.
Claro, bueno, es que si Griezmann fuera tan categórico como ha sido su entrenador hoy, pues se acabaría el debate, ¿no? Y se acabarían las dudas.
Sí. Pero él es ambiguo por naturaleza.
Claro.
Y luego yo digo una cosa. Yo discrepo en eso de que el Barça no tiene equipo, no tiene plantilla para ganar la Champions. Oye, antes de la eliminatoria de semis y después del partido de ida, era el grandísimo favorito. Claro. El grandísimo favorito.
¿Sabes lo que pasa, Germán? Ha habido un cambio de modelo en el fútbol. Lo hablaba el otro día Guilluzcano, que aparte del poderío económico, nos escapa comparado con Inglaterra, se nos escapa y no lo vamos a pillar. Hay un poderío
porque
físico.
Porque lo hacen bien y reparten bien.
Hay un poderío físico que se está volviendo a imponer en el mundo del fútbol. Porque de calidad va todo el mundo más o menos servido. Luego hay cosas diferenciales, jugadores diferenciales como Leo Messi, como Cristiano Ronaldo en otra época. Pero me parece a mí que de nivel físico estamos teniendo una rémora ahí que nos puede costar superar.
Una rémora, ¿no? Es el perfil de futbolista que busca en los equipos. O sea, es que tú, depende del futbolista, de los futbolistas que quieran meter, el mejor Barça de la historia que yo recuerdo metía a Keita al lado de Busquets en muchísimos partidos, pues especialmente los partidos importantes. ¿Por qué? Porque seguramente...
Ya Touré.
Por eso, pues seguramente, porque ese perfil de futbolistas es importante tenerlo en los equipos para partidos determinados.
Pero la semana la semana para el aficionado al fútbol ha sido espectacular.
Sí, eso es
espectacular.
Verdad.
Porque yo no sé Tomás quién me lo... No sé si fue Marco, el actual preparador físico del Betis, que jugó al tenis en su época. No sé, es que no lo pongo en pie, pero él me decía, dice, es que esto es muy difícil porque siempre hay un tío más joven que tú que se acuesta en vez de a las 9 a las 8... y que está comiendo todo el día espagueti. O sea, que es que... Y lo que ha ocurrido esta semana en el fútbol es maravilloso, porque le ha dicho a los grandes que siempre hay unos tíos que están detrás, que aparece un club que se acuesta a las 8 y que come espagueti todo el día, y que vienen apretando. Y los ha volteado.
Y que los tuyos tienen un año más, y los que, vienen...
Y
el que
se relaje va para allá, claro, a la mínima. No tiene y creo que eso es fascinante. Y la intrahistoria que he leído del córner, del cuarto gol del Liverpool, es maravillosa. Es maravillosa.
Ahora, eso lo llevas a la selección española. ¿Qué está
pasando?
¿Por qué
dices que sí es verdad?
No, hombre, porque sí es verdad todo lo que nos cuentan, de que habían mirado no sé qué, que el niño ya estaba, el recoge pelota ya estaba avisado y todo eso. Sí es verdad todo y todo lo que nos cuentan.
Bueno, sí, yo me lo creo. Vamos a ver. Hay una cosa que es evidente. Los hombres de fútbol de los ordenadores le dicen a Klopp, es que estos tíos se relajan. Es que en cada falta y en cada córner se relajan.
De todas formas, cuidado con las fábulas que se hagan en torno a eso.
Sí, claro, sí, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que se
que un recoge pelotas esté preparado cuando el equipo necesita un gol para superar la eliminatoria, eso es evidente. Sí.
Bueno,
estaría preparado todo el partido.
Se acarajotó completamente.
O sea, fijado bien en la jugada, yo creo que todo el mundo repara en la injerencia. O sea, lo que no hace nada, los jugadores de Barcelona están quietos, pero hay varios jugadores del Liverpool que también están flipados. El único que sigue la jugada es el que mete el gol.
No. El único que sigue la jugada es Alexander Arnold. Ese es el único que sigue la jugada. Porque Origi se encuentra el balón.
Perfecto.
Dice, ostras.
Es que hay dos
Origi anda por ahí como despistado.
Que es Fabinho, no sé qué está mirando y diciendo, ostras.
Bueno, el que es el listo es el lateral. El que saca el córner.
Y el recoge pelotas.
Claro. Sí. Bueno, claro, el recoge pelotas todo el partido. Porque tiene que darles el balón rápido para remontar un 3-0 en contra.
Pero que el Liverpool está metido ahí. Está metido ahí un tipo en el área que se desmarca. Y el Barcelona mira. O sea, y eso es fútbol.
El Barça, supongo que hay una cuestión humana, que el Barça se bloquea.
Totalmente.
El Barça hay un momento en que encaja los dos goles en dos minutos y se ve venir Roma y se ve venir todo. Y ves aquella cosa tremenda de aquellos tipos gritando.
Pues mira, Tomás, ahí es donde acuso a Valverde de no haber preparado bien la eliminatoria. Porque tú todos esos escenarios los tienes que tener preparados. Y el Barça, cuando encaja el segundo gol, se bloquea y desaparece del partido. Y viendo de dónde venía, porque además recuerdo que el lunes decíamos, en el recuerdo de todo el mundo está el nombre de Manolas.
Sí.
Y hay que preparar el partido desde esa perspectiva, de que cuidado, que te puedes encontrar un escenario en el que te vayan mal las cosas, en el que te metan uno, en el que te metan dos o en el que te metan tres. Pero el Barça, cuando le meten el segundo, se queda durísimo, hermético y no reacciona.
Pero sin quitarle mérito a lo que hizo el Liverpool, ¿eh? O sea, ese fútbol valiente de Klopp metiendo
el
equipo arriba.
Es de perdidos al río,
¿eh? Yendo, de verdad, eso fue maravilloso.
Los miedos del deportista son difíciles de gestionar.
Muy difíciles, hombre.
Incluso del trabajo del entrenador es difícil. Y luego está la picardía, porque si Sergi Roberto, en vez de tirar el balón fuera, lo tira hacia el banderín de córner, no lo puede sacar. O sea que también la competitividad, el liderazgo de algunos jugadores que sean capaces de levantar a los demás, eso es para mí lo más preocupante.
Y que tú no tengas el equipo preparado para coger el balón y aguantarlo cuando viene, porque todo el mundo coincidía en que, bueno, los primeros 15 minutos de Liverpool van a ser tremendos, van a salir con la sexta marcha metida. Bueno, pues todo el mundo lo sabía, y puedes encajar un gol, ahí reacciona bien el Barça, pero en el segundo ya se queda petrificado.
Sí, pero eso fue lo que intentó, y seguramente el cambio, desde mi punto de vista, era haber quitado a Rakitic en vez de Arturo Vidal, porque es verdad que Arturo Vidal te puede gustar más o menos, pero en los duelos era el único que estaba ganando duelos.
Claro, es que yo recuerdo que estaba viendo con Álvaro y con Guille y todos estos el partido y conveníamos en la primera parte en decir, el mejor ha sido Arturo Vidal. Y cuando el mejor del Barça es Arturo Vidal, ojo.
Bueno, pero si
la luz de alarma ya le tienes.
Si es un partido contra un equipo físico, que es lo que está diciendo
es
antes
igual,
Víctor,
en un equipo en el que están Messi, Luis Suárez, etcétera, si el mejor es Arturo Vidal, cuidado, algo va mal.
Que gane duelos.
Pero Joseba, pero dijo don Guille una cosa después en la tertulia que echaste y además le escribí, me pareció muy acertado, que es que viendo los cuatro semifinalistas, a mí me parece que los cuatro están muy por encima de los equipos españoles y por eso han llegado en todo, en
pero
ritmo.
Pero es que lo han demostrado.
Pero sí, vamos sí, sí. A, y pero esa vamos es la verdad. Eso. Después pero vamos puede a una ser cosa. El córner, ¿no? Que, pero la verdad es que les han ganado las dos tazas.
A día de hoy, el Ajax, el Tottenham y el Liverpool sí. Se cepillan al Madrid y al Barça.
Totalmente.
En condiciones normales. A día de hoy. Totalmente. Luego vemos que hay.
Yo del Tottenham tengo dudas, ¿eh? Sí.
No le quité mérito porque lo que hizo el Tottenham.
Que tengo dudas.
Maravilloso.
Pero con Lucas Moura y Fernando Llorente. Yo entiendo, el Tottenham demostró ser un gran equipo 45 minutos en la segunda parte del otro día.
Bueno.
O sea, bueno, es así, de, tampoco... No, sí, pero en la
viene de echar al City, viene sí, de echar al City en su
y,
campo, ¿eh?
Pero y no bajar los
brazos. Y al Borussia de Dortmund, ¿eh?
Que
y
tuvo
y
unas no circunstancias especiales, pero salirse, lo que es decir, joder, vaya equipo, lo que estamos viendo del Ajax, 45 minutos el otro día.
Y luego lo que decíamos...
Y otra cosa, Klopp no ha ganado de momento nada. Y para todos es un fenómeno.
Eso se lo dijo Tosak, sí. Que iba a decir, y luego...
No le vaya a dar un palo a Klopp.
No. ¿Por qué no? Claro que sí, hombre. Yo me remito a...
Le ganó de un Unai, ¿eh? Don Unai le ganó.
Por eso.
Sí, eso.
También. ¿Con qué equipo?
De momento finales no las ganó.
Con el Sevilla Fútbol Club.
Ah, vale. ¿Qué iba a decir? Hablábamos de las casualidades que rodean al mundo del fútbol. ¿Os acordáis cómo se metió el Tottenham en las eliminatorias directas? Con el Inter de Milán, que le tenía ganado el segundo puesto, pero tres jornadas antes, y al final el Inter pincha, y en el último partido, que empata, creo que el Tottenham empata en Barcelona,
sí.
Y el Inter no gana en San Siro, en un partido que tiene ocasiones contra el PSV, y sobre todo en el último minuto tiene una ocasión, no la mete, y se mete de chiripa el Tottenham, y mira dónde está ahora mismo. Bueno, pues las casualidades también describen mucho lo que pasa en el mundo.
Y el torneo, un torneo corto tiene esas cosas.
Y no sé si era casualidad, pero con la gente que habla del Barcelona me decía, dice, ¿te has fijado los minutos de los goles de Roma y de Liverpool? El primer gol es el minuto 6 y el segundo con el Liverpool es el 55, en Roma es en el 57. O sea, no sé si es casualidad o es una crueldad, pero
hay paralelismo ahí en los minutos.
Pero esos minutos, es decir, y él abogaba en esa idea de decir, oye, es que al final se repiten pautas.
Lo que dice Elías, la cabeza.
Claro.
La cabeza es fundamental.
Sí, pero los equipos hay que prepararlos desde la cabeza también, ¿eh? Sí. Por eso decía lo que decía antes, ¿eh? Cuidado.
Que hay que tener los perfiles también de futbolistas.
Hombre, claro.
Hay que tener líderes, plan. ¿Eh? Hay líderes que no solo sean de jiji, jajaja, ni 11... líderes con el balón. Hay que tener líderes de gente que...
Si la plantilla del Barça no saca rendimiento a los líderes que tiene...
Pero escúchame, tienes 11 internacionales. Tienes posiblemente, si no el mejor portero del mundo, entre los tres primeros estará este.
Pero fíjate, pero ese portero te hace una de sus peores actuaciones que yo recuerde.
No, se es come que el segundo. Falla. Va, se come. El segundo puede hacer algo más. Los otros está liquidado.
Que si no, siempre ganarían lo mismo.
Ese equipo tiene 11 internacionales. Entonces, claro. Dígame, usted en su trabajo, oiga, yo no creo que venga a mí el redactor jefe a decirme lo que tengo que escribir o dejar de escribir.
Y yo no conozco a Anfield, pero Anfield debe comer gente, ¿eh?
Sí.
Sí, pero no, sabes.
¿Eh? Lo dijo Guillem Balaguer, que jugaba su baza a Anfield, está clarísimo.
Y recuerda a Boluda y su chorro.
Es que hubo el rollo que montó Klopp con el tema del templo, no sé qué. Es verdad que el Camp Nou es un templo, pero un templo con alma y con esa sensibilidad la tiene Anfield. Eso lo tienen muy pocos campos. Eso, a pesar de que los futbolistas están preparados para todo, eso te tiene que acongojar.
Y luego la sensación que como...
El infierno turco, ¿eh? ¿Os acordáis del infierno turco?
Sí,
cosa más antigua.
La sensación, te digo, que como...
Qué cosa más antigua de periodismo. Y otra cosa, lo del infierno...
Gales y todo eso.
No, y el infierno griego. Más antiguo que el río negro.
No, pero una cosa que os quiero decir es que como los entrenamientos de los equipos no es como antes, que ves un cuarto de hora solo, a mí la impresión que te da también es que el Barça, el Madrid, deben entrenar bastante menos que estos tíos. Había la sensación de que la puesta en escena de esos tres, que nos han robado el corazón a todos,
sí.
yo creo que hay un
el ritmo es otro.
Meterse, claro, meterse en harina. Aquí esto me parece a mí que mucho rondito y mucha cosita de mucha, mucha coña marinera. Y esto a mí me parece que están más entrenados. Tú ves al Liverpool en el Camp Nou y dices, oiga, esos tíos no están jugando un partido visitante.
Parecen aviones. Sí.
Oye, no. Para terminar esto y antes de ir a otros asuntos. Víctor, tú has estado en muchas finales de la Europa League. Es que nos tiene absolutamente maravillados.
Perdón. Cinco.
Por eso.
Bueno, se ha ganado todas.
La pregunta, yo tengo una respuesta que dice un compañero de la ESPN que le ha dado la UEFA.
A ver, es que estoy con el reparto de las entradas para la final. De un aforo de 70.000, 5.800 para cada equipo.
No has escuchado Alcalá, que ha dicho Alcalá que ya ha decidido no entrar en reparto ni atender la petición.
5.800 y pico para cada equipo, sí.
Pues cuenta Fernando Palomo, compañero de la ESPN, cuyo tuit me ha pasado Ángel García, que la UEFA asegura que por capacidad del aeropuerto de Bakú no habría sido opción responsable repartir más de 6.000 entradas por club. Claro, y se pregunta qué
van a
el resto van en piragua, claro.
Claro. Entonces, por eso la pregunta del periodista retórica, obviamente, es ¿por qué entonces le damos la sede a Bakú?
Claro, y llevas la final a un estadio de 70.000 espectadores.
Sí. Si quieres, te explico yo por qué.
Explícalo. Es que esa es la explicación.
Pero claro, pero que no tenga una infraestructura adecuada para recibir a más de 5.000 seguidores de cada equipo, es que es de
chiste. Hay que preguntar a Kiki.
Es una vergüenza.
A ver qué dice Kiki.
Es una vergüenza absoluta.
Eso es lamentable.
Eso sí que es una estafa. Lo de Cardiff fue justito también, la gente que estuvo allí.
Es que te preguntaba, Víctor, lo de las finales, porque... ¿Tú has visto los estadios llenos las veces que has visto la final?
Bueno, ¿no? yo he visto aquí la gente pidiendo, arrastrándose por la calle pidiendo una entrada. O sea, yo he visto aquí, claro, aquí han faltado entradas siempre. Aquí han faltado, yo creo recordar unas veintitantas mil aproximadamente, ¿no?
Yo me acuerdo el Español Sevilla en Glasgow, fue la pera. Sí. Siempre habría más peticiones. Ahora 5.000 y pico, chico.
Son 5.000 aquí, es
una cosa de broma.
Un drama, ¿no?
Y luego hay que ir hasta Bakú, que esa es otra.
Yo he ido a una final europea en Hamburgo, la de Atlético de Madrid con el Fulham, y había mucho plástico, o sea, había mucha butaca. Luego es que hay mucha butaca en algunas finales.
Mucha butaca, pero
sea de las entradas que se queda la UEFA.
Pero yo no recuerdo, yo tengo mala memoria, pero yo no recuerdo ese ínfimo reparto de entradas, siempre ha habido... Bueno. Siempre ha habido en socio...
20.000.
Exactamente.
Es que en este caso lo han llevado al extremo.
Sí, era tercio, absoluto, tercio, tercio y ya está, ¿no? Tercio para la UEFA y tercio para cada uno.
5.000, vamos, 5.000... Hay huelga en el Sánchez Pizjuán, vamos. 5.000, vamos, se muera la gente aquí.
¿Por qué os cuesta tanto entender que no nos gusta Valverde? Se preguntaba un aficionado del Barça. A ningún equipo se le puede exigir ganar la Champions, pero sí la forma en que cae eliminado de ella, decía otro. Yo, viendo a los equipos ingleses, que son más físicos y rápidos, creo que todos los equipos españoles debemos cambiar la forma de jugar. Está claro que el yoga bonito ya no da títulos. Griezmann no tiene que hablar, decía un aficionado del Atleti, ya habló el año pasado y está a gusto donde está, no le deis más vueltas. Mira si es difícil ganar la Champions, decía otro, que el Real Madrid lleva más que todos los ingleses juntos. Sobre el tema de los aires acondicionados, decía un oyente, soy Sergio, instalador de aire acondicionado en Sevilla, y claro que alquilamos equipos de aire acondicionado durante la feria, los montamos un día antes y los desmontamos el domingo. Buenas noches, Joseba, decía otro, soy Emilio, de Murcia, a ver si podéis decir que mañana juega la final del Mutua, sub-16, mi sobrina Ariana Gerlins, mucha suerte para ella. Pues sí, Ariana Gerlins jugará mañana la final del Mutua contra Victoria Jiménez Kachinsev. Así que, bueno, partidazo el que tendremos ahí. También las semifinales masculinas del Mutua Madrid Open sub-16. Y por último, te leo, Joseba, que acabamos de venir de un concierto, decía un oyente, de Los Cigarros en Madrid.
¡Hombre!
Y ahora aquí estamos, escuchándoos a vosotros.
Ah, no sabía que tocaban ahí Los Cigarros. Joder, de verdad, hay que prohibir ya hacer los conciertos los viernes. No puede ser.
Estás perdiendo todo, macho.
Pues claro, no puede ser. Menos mal que el de María es en sábado.
Ah, es verdad.
Porque y
es
que Joseba, si no... que nos escuchan de muchos sitios, ¿eh? Nos decía Gema a través de Twitter, conductor del búho Madrid 803, con el partidazo de COPE.
¡Anda! Bien. Mira, pues nada, le mandamos un abrazo a todos los que estén en él. ¿En qué línea es?
En el búho de Madrid 803.
En el búho de Madrid 803. ¿Qué ambiente habrá a las 12:36 de una noche de viernes en el búho 806?
Pues estará entretenido.
Depende del sentido que lleves, si la saca, trae de vuelta o los trae de vuelta.
Oye, Joseba, y gracias a todos los que... Yo he ido poco, pero a los que me han parado por la feria diciendo que son aficionados al Oasis de Libertad, pues de aquí le mando un
que son legión,
por cierto, siguen buscando todavía, Tomás, siguen buscando todavía a Pepe Domingo Castaño, que ¿sí? lo han visto hace una hora en Juan Belmonte 32. Lo siguen buscando.
¿Pero cuánto tiempo lleva Pepe allí?
Joder. No sé, lo siguen buscando porque lleva 48 horas desaparecido.
Poco me parece.
La última vez lo vieron en la noria, montado.
¿Iba solo o acompañado?
Iba acompañado, lo vieron en la noria.
¿Y sigue la noria dando vueltas?
Creo que sí.
No queremos saber la compañía que llevaba Pepe en ese momento.
Es un gran sitio para tomar decisiones.
Siempre se van los mejores.
En absoluto.
Sí.
¿Está Arancha Rodríguez por ahí, la Arancha?
Hola, ¿qué tal?
Tranquilos, que nos tienes que contar, pero en un par de minutos, si te ha llamado Víctor Fernández esta mañana o a lo largo de esta semana. Ahora no respondas. Porque antes nos tiene que dar Gema un sabio consejo, como siempre. Hola, Gema.
Sí, Joseba, vamos con nuestro mensaje de Berti de cada día en el partidazo, porque hay veces que la decisión del VAR se demora unos minutos mientras nos tienen de los nervios, sinceramente. Parece que disfrutan mientras sufrimos. Berti o falso. Como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Todo en berti.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Descubre la semana griega en Lidl. Desde mañana, queso feta griego por 1,69, yogur con leche de cabra por 1,29 y yogur griego con miel por 59 céntimos. ¡Bienvenido al Olimpo! Bueno, inteligente y al mejor precio es de Lidl.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma que no me quiero encontrar.
Así Así que te acabas de enterar que esta música es de los cigarros,
pues,
¿no?
Sí.
O sea, sí, llevamos todo el año poniéndole.
Yo también. Estamos hablando toda la temporada.
No,
me encanta. Me encanta.
Morris, que nos ha dicho el oyente, que no sé cómo se llama, por cierto.
Sí, sí, no nos ha puesto nombre, que decía que venía de un concierto de los cigarros y nos ha dicho que mañana actúan en la sala BAT, en Madrid.
O sea, hacen doble actuación. Hoy y mañana también, vale. Bueno, pues esta canción es...
Muy bien. De los cigarros serie y cigarros. Es que lo estoy dejando. Sí,
por cierto, sala, que en el último disco ya lo dijimos, tiene una canción que se llama Apaga la radio, porque están bastante descontentos con la... Con la forma de funcionar de las radios comerciales con respecto
a la... Yo digo apaga el cigarro.
Claro. Si tú fumas.
No, ya no.
¿Ya no?
Eso, anda. Apaga la radio, una versión, digamos, musical de periodismo capitalino, ¿no?
Total, pero sabía cómo meter la cuña, Víctor.
Espera que viene Arancha, ¿eh? Espera que viene Arancha.
Arancha, dinos la verdad, ¿cuántas veces te ha llamado Víctor a lo largo de la semana?
Hemos hablado esta semana 3 veces, Víctor, ¿puede ser? Pero no hemos hablado del Real de Madrid, no, que diría él, ni del Barcelona. Hemos hablado de Abelardo.
De Pepe Castro.
No, de Abelardo y Nido. Han sido los dos nombres que han salido en nuestras conversaciones.
Es verdad.
¿O
Nido,
no?
Verdad.
¿Nido?
Es verdad. Sí.
Y Abelardo.
Pero mira, Nido o Mido, ¿quién es Mido?
Nido. Del Nido. En vez de del Nido.
Del Nido.
Nido.
Ah, vale. Y de
la
Tangana.
No, de eso no.
Hubo Tangana, ¿no, Víctor?
Sí. Sí, hubo ahí un...
Campo del gas, hubo campo del gas.
Desagradable, sí.
Bueno, Arancha, ahí estamos necesitados de que nos cuentes cosas en Madrid.
Sí.
Como Anda. Melchor sigue en su remanso de paz y dice que todo está tranquilo, pues...
Está en un oasis de felicidad.
Sí,
pero,
sí,
pero
sí,
está bien, ¿no?
Está en el Mutua de Madrid en un oasis de felicidad.
Sí, está,
¿Cómo vive, macho?
Estresado, estresado.
Melchor, déjale que necesita...
¿Y qué novedades hay del tiempos? Madrid para que irrumpas en este oasis de libertad?
Pues pendientes forma, de Benzema.
¿Cómo?
Benzema. ¿Qué le pasa? Benzema es nuestro hombre, que casi seguro va a jugar el domingo contra la Real Sociedad.
Vaya por Dios.
Porque tiene
noticia,
en mente... Bueno, tiene en mente intentar superar su récord goleador, que consiguió en la temporada 2011-2012, que marcó 32 goles, está 30, y Benzema quiere superarlo porque se puso ese objetivo a principio de temporada, de marcar 35 goles. Así que como le quedan 2 partidos, pues ha apurado su recuperación y ya se ha entrenado con el grupo y teóricamente, pues aunque Zidane suele meter a sus jugadores así gradualmente y de la enfermería pasan al banquillo y del banquillo pasan a la titularidad, yo creo que en este caso a lo mejor se salta uno de los pasitos y no descarto incluso que Benzema pueda titular el domingo contra la Real Sociedad. Me alegra mucho todo lo que estabais hablando del Barcelona, de la Champions, de la Europa League.
¡Ay, que te ve venir, Arantxa!
Sí.
Sobre
todo cuando ha dicho Víctor, o sea, era la... Sí, tú. Has dicho que, a ver si se dan cuenta algunos de lo difícil que es ganar las Europa Leagues. Pues aplícate el cuento, hijo. A ver si se dan cuenta algunos de lo difícil que es ganar la Champions League.
¿Y quién ha puesto eso en duda?
Sí. ¿Cómo la llamabas tú? La estafa league.
No, pero
hasta
ya,
hoy.
Hasta la semana pasada.
Hasta la semana pasada era la estafa league.
Hasta la semana pasada la
estafa league. Amigo.
¡Tápate!
Ahora es Boato Champions.
La estafa league. Y ahora ya es la Champions. Y todo
Boato
porque
Champions.
Resulta
te ha liquidado,
que este año
la Arancha, te ha liquidado.
El único año que no la puede ganar el Real Madrid. Entonces ya no es la estafa league. Tenemos la culpa de que el Real Madrid sea el rey de Europa, hijo.
Ahí está.
Bueno. Es que ya está bien, ¿no? Ya está bien de Madrid. Lo ha acordado. Y la misma película siempre, ¿no?
No, perfecto.
Eso es otra cosa.
El Liverpool no estaba el año pasado en la final, por lo visto.
No estaba, ¿sabes? Y el año pasado estos no eran tan buenos.
No,
eran peores porque jugaban contra el Real Madrid.
Era el primer año de Klopp y los años buenos de Klopp son los segundos.
El portero en vez de manos tenía filetes de pollo.
Pero fíjate una cosa, el Real Madrid ganó porque se lesionó Salah. Si no, no hubiera ganado. Y resulta que el otro día el Liverpool ganó sin Salah.
Ya, pero
¿y
había...
¿Cómo está esta noche?
Había una Alison, que es otra cosa lo que había.
Ya, pero si no hubiera existido otra cosa.
Nada,
no,
pero, ¿cómo se prepara la tertulia de los viernes?
Sí, ha venido aquí.
Aquí
en este oasis de libertad...
Está Palmaria, no se puede explicar mejor.
No.
Es así.
No, porque no...
Víctor, yo sabía hablar con ella esta semana, macho.
Es que tú has dicho Don Emery y no te he escuchado jamás decir Don Zinedine Zidane o Don Zizou o Don Zidane o Don Zinedine, como tú quieras decirlo.
No, pero si ya estás tú para decirlo, Arancha. Era un monstruo de feo, ¿no?
Yucatán. No, yo lo dije aquí. Vamos a ver. Además aquí jamás jamás se ha criticado al Real Madrid o se ha puesto en duda al Real Madrid por eso. Aquí lo que se ha dicho en esto así de libertad es que las dos ligas del Madrid, es que es absolutamente lamentable que el Madrid baje los brazos en la liga, principal.
Pero escúchame un momento, ¿pero tú crees que el madridismo está contento porque el Real Madrid no pueda ganar las ligas?
Yo no conozco al madridismo.
¿Tú has escuchado a Leo Messi lo que dijo a principio de temporada? Este año voy a traer la Champions. Es que no todo es querer. ¿Sabes? Es que a veces se puede y a veces no. ¿Y tú crees que el Real Madrid sale a competir para decir no voy a ganar la liga? No me apetece ganar la liga.
Yo es que estoy por levantarme
y porque ha hecho el ridículo, ¿no?
Nos ha dejado a todos impresionante.
Es que tiene razón.
Entonces la crítica cuando... La crítica cuando se ejecuta. Porque claro,
la crítica...
Es que lo han intentado, ¿no? No es antiguo eso, Arancha. No, los chicos lo han intentado.
Tan razón tiene como que la...
Arancha, eres más antigua que el hilo negro, ¿no?
La conjura.
Es que va a convertir a Melchor en Braveheart. Como si es así.
Tanta razón tiene como decir que el año del Madrid ha sido absolutamente lamentable, haya pasado lo que haya pasado con el Barça.
Por supuesto.
Lo mismo.
Este año...
Este año estamos hablando.
Ridículo, no es lamentable. Sí. Es roza el subsuelo del ridículo.
¿Y tú crees que el Real Madrid? Pero la pregunta es ¿vosotros creéis que el Real Madrid quería hacer lo que ha pasado? ¿Y que no están tristes? ¿Y que no están deprimidos? ¿Y el aficionado del Madrid no está triste?
Uno sale a la calle, le cae una maceta en la cabeza y no dice, pues si me cae la maceta.
No sé si habrá querido, pero desde luego, tirar la liga en el mes de septiembre, vamos a decir,
pero escucha, a veces no se puede, no te da más el
bueno. A veces
no se puede en septiembre.
Se puede criticar, pero escucha, tú puedes criticar y hacer lo que te dé la gana y opinar de todos los partidos. Cuando se juega mal, se juega mal. Y cuando se juega bien, se juega bien.
Muy por debajo de su nivel. Muy por debajo de su nivel.
Por supuesto, que ha estado muy por debajo de su nivel.
Víctor, ¿qué es más importante? ¿La Champions League o la Europa League?
La Europa League.
Que tenía esa duda. Se juega en vacuna final. Porque no lo tenía claro. Por eso te preguntaba.
La presencia de Hazard en la final de la Europa League y casi de Jovic, pero claro, o era uno o era el otro... corona la Europa League como el mejor
torneo del mundo.
Hombre, a ver, este año, hasta que se diga lo contrario, el mejor equipo de Europa, ¿de qué competición procede?
De la Europa League.
De la Europa League, claro. Pero si es que eso es evidente.
¿Quién ganó la Supercopa de Europa este año?
La Europa League solo tendrá protagonismo de Europa, cuando
no es el que ganó la Champions, sino es el que ganó la Europa League, ¿no?
Claro, pero si es que es así. La Europa League es mucho más complicada que la Champions.
Convenimos, Víctor, en que la Champions es una basura.
La Europa League es más complicada que la Champions.
Nadie quiere ganar la Champions. Y por eso el Sevilla está ahí luchando por intentar meterse cuarto para jugar la Champions League.
No, pero eso es porque son unos...
Pero está peleando por jugar la Champions League. En realidad lo que quiere es disimular. No, pero eso es porque sabe que si queda tercero luego en el grupo se engancha a la Europa League. No sirve para nada.
Lo que tiene que hacer un buen equipo es ganar la Europa League, que es la gran competición.
En realidad el Sevilla, exacto, el Sevilla quiere jugar la Champions para ser tercero y entonces ganar la Europa
League. Y luego ganar la Europa League, claro.
Es así, joder, pues es que son estrategias.
¿Cómo
gusta el mamoneo, eh? ¿Cómo gusta el mamoneo?
Arancha, gracias por el repaso, ¿eh?
Has estado perfecto.
Sí, ¿qué ha pasado?
Que no, que me han dicho nada, que antes estabas hablando de lo del tema de la UEFA, yo llamo esta mañana... Y me han explicado que hace un mes se repartieron las entradas para comprarlas vía UEFA.com y de las 64.000 que tiene capacidad del estadio para esta final, 37.000 se habían repartido para los aficionados del mundo que quisieran comprarlo. Y que la UEFA asigna las finales con 2 años de antelación, así que no se pueden prever los equipos que van a llegar a las finales, evidentemente, y que en el caso de la Europa League y de la Super League y de la Supercopa fluctúa mucho la petición de tickets y la demanda de tickets en función de los finalistas. Entonces, que claro, que ha dado la casualidad de que en esta ocasión han llegado 2 equipos ingleses que mueven mucha gente que es una pena. Y también...
¿Por qué te la llevas a Bakú a tomar por saco?
Bueno, pero escucha un momento, que si no hubiera sido la final de la Europa League Bakú, era el rival del Metropolitano para albergar la Champions. Pero, así que imaginaros lo que hubiera pasado.
En cualquier caso, vaya cálculos se hace, porque por muy modesto que sea el equipo... 5.000 entradas para un equipo que va a jugar una final de competición europea. Es que, vamos.
Yo te digo la explicación que dan la parte de la que ha dicho Eri sobre el aeropuerto.
Hay dos cosas clarísimas. Una, Arancha lo ha explicado fenomenal. Dos, sigue siendo una cagada. O sea, no hay por dónde cogerlo. O sea, lo explicaste fenomenal, pero sigue siendo una burrada lo que han hecho.
Pero
o sea,
escucha, pasa lo mismo con luego con las finales de la Champions, porque los finalistas tienen 17.000. Imagínate, para un aficionado del Tottenham, cómo se quedan las 17.000 o para uno del Liverpool. Es que es insuficiente. brillante, pero claro, esto es lo que hay.
O sea, que Arantxa Joseba,
Arantxa está brillante, ¿eh?
Exponente muy brillante del periodismo capitalino, ha invertido más de 10 minutos en el Oasis de Libertad para decir que si
que Benzema si juega el Santo Domingo.
Que si marca Benzema, bueno, marca ¿alguien? 35 goles.
Pues, alguien tendría que elogiar a Benzema, porque
vamos,
he visto también...
capitalino, pero
el mejor delantero centro o parecido de Europa.
Correcto. He visto las comparaciones Benzema...
El mejor.
Por ejemplo, Suárez, han sido un poco odiosas, ¿eh? Sobre todo con respecto a la Champions y todas estas cosas, ¿eh? Ahí lo dejo. Otro día, si quieres, hablamos de eso.
Un beso, Arantxa, gracias.
Un beso para todos.
Adiós.
Ahora. Oye, escúchame, besos. ha estado a la altura de Kiki.
José Manuel Segarra, Valencia. Hola, Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo, Segarra?
¿Cómo estáis?
Muy bien. Aquí estamos.
Otro grande Segarra.
Gran tipo, Segarra.
Ya veo, ya.
Ahora que ha hablado Segarra, se ha quitado del cartel hoy Don Hugo, ¿no?
Sí, 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 está...
Está festejando.
Está en la feria,
está revolcándose con los niños.
Tenía un partido de una final, ¿no? Sí, jugaba su equipo,
sí.
¿No?
Ascendido.
Ah, mira qué bien.
Con el Athletic Amistad.
Ah, mira, sí, mira, sí. Pues nada, enhorabuena.
Hugo Ballester, Hugo Ballester puede acabar sus días periodístico o futbolísticos.
Cuestionado como Valverde.
No, en Mestalla.
Oh. Sí, sí.
Oh. Hugo Ballester puede ser entrenador de primera división.
Bueno, y no se pondrá en zona mixta ni nada, ya verás.
No querrá saber nada con
él. Luego les entra la tontería y adiós, muy buenas.
Un crack.
Ahora un lujo que entre Segarra.
Sí, señor.
De la estrategia.
Oye, Segarra, hemos visto el tuit del presidente del Valencia y nos hemos quedado ojipláticos al verlo.
Sí, os explico rápidamente para que la gente alucine, siga alucinando, porque aquí también lo estamos haciendo. Todo esto parte de un enfrentamiento que tiene el presidente de manera personal, el presidente Anil Murti, puesto por Peter Lim, con la grada de animación del Valencia, que se llama la Curva Nord. Este enfrentamiento, que viene desde tiempo atrás, tuvo el último capítulo con el reparto de las entradas para la final de la Copa del Rey. No hubo privilegios para la Curva Nord, estos se enfadaron y dijeron que dejaban de animar, que ya no iban a mostrar la parte más ruidosa de Mestalla. Bueno, pues eso ha provocado que, por ejemplo, ayer, en un partido tan importante como el del Arsenal, la Curva Nord no animara y eso se lo terminara reprochando el campo de Mestalla, que les decía que cómo era posible que en un partido de estas características no animaran por el enfrentamiento que tenían con el presidente. Lo curioso del caso es que este enfrentamiento terminó llegando a las redes sociales. El presidente del Valencia, Anil Murti, es muy habitual, sobre todo en Instagram, y ayer, como hace siempre después de cada partido, vino a decir ánimo a los chicos y demás. El problema es que le empezaron a contestar muchos aficionados criticando su gestión y algunos, de manera muy fea, insultándole sobre todo por la procedencia del presidente, o sea, por su procedencia asiática, como si eso fuera importante. Hasta aquí más o menos normal. Lo llamativo del caso es que el presidente respondió a esos comentarios y dijo, por ejemplo, tengo aquí algunos apuntados, tu castellano tiene problemas, utiliza tu cabeza para comentar y no al revés, o muy profundo tu comentario, se entiende que de manera irónica. Esto ha vivido un capítulo más en la tarde de hoy porque el Valencia ha emitido un comunicado diciendo que va a perseguir todas las actitudes intolerantes que se produzcan en Mestalla. El presidente del Valencia, Anil Murti, lo que ha hecho es retuitear ese comentario del Valencia diciendo dos cosas que me han parecido ya alucinantes. La primera, vamos a suprimir a todos estos tuats. Tuats, traducido, es idiotas o algo peor, que mejor no lo digamos. Y también ha dicho el presidente, estamos hasta los huevos de esta gente. Así, tal cual.
Sí, lo hemos leído alucinante. Al principio del programa, sí. Ahora, que el presidente del Valencia se meta a responder todo lo que se diga en las redes sociales de él y de las críticas que reciba, pues está esa metida una dinámica.
Mira el Twitter, niño, que diría la mano.
Joder,
sí, sobre todo porque es que la tarjeta del presidente es 24 horas, o sea, no la puedes quitar por mucho que la cuenta de Instagram sea personal.
En fin. Está claro. Segarra, un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches, hasta pronto. Y el último compañero al que vamos a introducir hoy en este Oasis de Libertad es uno de los compañeros más pendencieros y al que le gusta la bronca radiofónica, o sea que os pido un poco de mesura porque nos está esperando Carmichael en Barcelona.
¿Carmichael?
No, Carmichael viene luego. Digo, el compañero es el profe Paniagua. Hola, hombre. Profe Gabón, muy buenas.
Un hombre polémico.
Sí, señor, siempre buscando la bronca, ¿eh?
Era disensión.
Sí, señor. ¿Qué tal, profe?
Muy bien, aquí estamos, escuchando os.
Muy bien. Oye, estamos preocupados por Pau Gasol, que hemos comentado antes que ha sido operado esa fractura por estrés. Y, la primera pregunta te la hago directamente. ¿Se acaba el periplo de Pau en la NBA?
Bueno, si no juega ya más, el año que viene es agente libre restringido. no tiene contrato en vigor con ningún equipo, puede elegir, podría elegir equipo en la NBA. La cuestión está si algún equipo de la NBA le elegirá a él. Yo creo que todavía tiene posibilidades en la NBA. Y lo que más me preocupa de esta lesión, que no es una lesión especialmente grave, fractura navicular en el pie es desgraciadamente relativamente común en los deportistas, es una lesión común en el pie, es que a pesar de que el periodo de recuperación es relativamente corto, de 1 a 2 meses, ¿cómo le afectará de cara al Mundial de China? Yo creo que si ha tenido una fractura por estrés, que como su etimología indica, es a base de percutir mucho, ese hueso ya está cansado, el pie, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta que Pau va a cumplir 39 años, que ya es una edad, ¿no? Pues me preocupa la presencia en el Mundial. Y si yo tuviera algo que decir, él tiene excelentes asesores, yo le diría que no jugara el Mundial.
Claro, es que además va a llegar muy justo. ¿No?
Primero va a llegar justo y segundo se expone a una situación ya grave,
claro,
y terminal.
Además, claro.
Eso es.
No sé, ¿puede que en Barcelona estén suspirando o no? ¿O son cosas mías?
No lo creo. Hombre, en Barcelona siempre suspirarían por él.
Sí, pero que digan, joder, pues después de esto a lo mejor se tira un par de temporadas aquí para terminar su carrera, ¿o no?
Depende. Yo no lo veo. Pero de haberlo hecho, tenía que haberlo hecho antes. Pero yo no lo veo. Pero todo es posible. Es decir, hoy en día a los 39, 40 años un jugador no es viejo, sobre todo si se cuida. El problema de las lesiones, y eso lo sabéis todos, porque cuando estás en el mundo del deporte aprendes mucha traumatología, no tanto como Paco González, pero mucha, es que a ciertas edades ya, como las que tiene Pau Gasol, el problema no es la lesión en sí, sino el tiempo que tardas en recuperar. Claro. O sea, cuando tienes 25, 30, 32 años, recuperas mucho más rápido que cuando tienes 38, 39. Y ahí es donde yo creo que puede estar el problema.
Muy bien. Profe, un placer. Muchas gracias. ¿Eh?
Igualmente, un abrazo a todos.
Bueno,
chao.
Pues nada, os voy a despedir, pero antes, como queréis todos saludar a Carmichael, ya está.
Carmichael, qué tío.
Hola, ¿qué tal?
Con Toma.
¿Qué tal, compañeros?
Bien, ¿qué? Hombre, qué alegría escucharte.
Oye, os he visto, estáis de forma, ¿eh?
Sí.
Os he estado escuchando. Sí, sí, estáis
ahí. ¿Te ha gustado?
On fire, sí.
Oye, ya
la Machaquito League, mejor Carlos, que la Champions.
Escucha, ya que hablamos de lesiones óseas y demás, yo tengo una vecina que el otro día me dijo que había sufrido un infarto óseo. Yo no sabía ni que existía.
Sí, existe eso, sí.
Ah, yo no lo sabía.
¿Y eso qué es?
Pues no lo sé, o sea, como si fuese una necrosis de hueso, una cosa parecida.
Joder.
Me dijo, un infarto óseo. Y dije, pero eso, ¿qué demonios es eso? Yo me enteré el otro día.
Yo no sabía tampoco que existía. Mira, las cosas que provoca Carmichael, que hablemos de infartos óseos. No sé muy bien.
Sí, provoco infartos en la gente, sí. Está bien. Hoy no ha traído motor. No ha traído
espero que sea más de teenagers que.
Mira, que
de UCI, ¿eh?
¿No ha traído usted sonido de motor hoy?
No
he traído sonido de motor.
Escucha, ahora hace fotos de los coches.
Sí, claro, de los alerones. Sí, claro.
Yo creo.
De los cambios del McLaren.
Pero es espionaje industrial, ¿no?
Es el tío que más sabe de motor.
Yo creo que ha puesto el mismo sonido de motor durante todos los viernes. Nos ha clavado todo. Este es el Ferrari, este es el Mac.
Escucha, hubiera colado, ¿eh?
Nos ha clavado a todos.
No, pero no es verdad, pero bueno, que está bien.
Pero Víctor, la carrera del domingo la verás, me imagino.
Vale, por supuesto.
Ah, vale.
Bien. Se va a escuchar en tiempo de juego. Bien.
Eso siempre está bien.
Pues ala, que es la 1:00 PM en Canarias,
¿no?
Un abrazo para todos, que tengáis feliz fin de semana. Gracias,
un infarto para todos.
Venga, chao.
Adiós, buen fin de semana. Carmichael, estás ahí en Barcelona. Hola, ¿qué tal? Si ya te he saludado antes, Carmichael.
Ya.
Quiere volver a empezar.
Sí, hombre. Mercedes domina, Ferrari al acecho, Carlos ahí en noveno, por ahí va la cosa. Pero se está hablando de la posibilidad. A ver, Ferrari en este circuito donde anduvo también al principio de temporada, es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es cómo va a gestionar Mercedes a sus dos pilotos.
Bueno, pues mira, lo que ellos dicen, Mercedes, es que no va a pasar lo que pasó con Rosberg, además lo ha asegurado Hamilton también, los dos están muy aleccionados de que no se van a chocar, como pasó en 2016, acabaron chocándose los dos, y Bottas dice, bueno, que no le importa cómo acabe las cosas y que lo que importa para él es su rendimiento. Bueno, fue una parte un poco de la posición esta de Bottas, del Bottas indómito. Yo creo que no va a llegar la sangre al río. Y aún así, fíjate, hoy en los ha vuelto a estar delante Bottas. Si Bottas está en una forma estupenda, lo que pasa es que da la sensación viendo a Hamilton, que al final está ahí, está 49 milésimas, es que Hamilton, teniendo un mal viernes, está ahí. Es decir, hoy se ha pegado tres sustos, un par de excursiones, botas por todo lo negro, por el sitio, por donde hay que ir, y está Hamilton. No sé, sería la gran picante del Mundial, tienes razón, pero tengo la sensación de que Bottas tiene menos punta de prestación de la que tenía Rosberg, y eso al final va a hacer que en algún momento le veamos decaer. Y bueno, aunque sean unos neumáticos que le van bien, aunque sea el que mejor llega al tercer sector de Barcelona para una posible pole, ahí, es que yo creo que a Valtteri le falta un poquito, pero bueno, vamos a esperar. Ojalá le dé guerra de verdad de la buena a Hamilton, que sigue inspirando una autoconfianza que asusta, de verdad.
Mercedes.
Sí, no? Vamos a ver, estaba mirando ahora los tiempos por vuelta. Mercedes está en otro planeta, incluso con el kit aerodinámico de Ferrari. He hablado con la gente de la escudería italiana y me dicen que sí, que han mejorado, pero que todavía les falta un poco. Ferrari estrena una evolución de motor aparte de evoluciones aerodinámicas. Lo que pasa es que Mercedes ha estrenado también una profunda evolución aerodinámica y luego les está yendo de maravilla. A esto te viene a decir que la pretemporada fue una total mentira, en la que Ferrari llevaba menos gasolina que Mercedes, porque este era el circuito de Ferrari. Pero también es cierto que los márgenes no son muy altos. Es decir, que vamos a ver, si Mercedes se equivoca algo en los reglajes, se puede colar algún Ferrari por medio, sobre todo en la parrilla de salida, y luego pues ahí a jugársela, ¿no? Desde luego yo creo que hay que poner un poco de esperanza en eso. Pero es cierto que sigue siendo Mercedes, a pesar de las mejoras de Ferrari, sigue estando por delante. Carlos Sainz, por cierto. Y ahora te voy a contar con quién está hablando, que está hablando con un campeón del mundo.
Sí.
Carlos Sainz, el caso de McLaren, ayer contaba en el partidazo que la expectativa era entre 3 y 5 décimas por vuelta. Hay que explicar a la gente que muchos autos se cabrean cuando luego en la pista, pues Carlos Sainz está lo menos. ¿Pero qué contabais? ¿No? Es que eso no quiere decir que los demás no hayan mejorado algunas décimas también. Y hay que ver el circuito en el que estás. Estamos hablando de un circuito en el que McLaren estaba en pretemporada como sexto coche, más o menos, y estaba a medio segundo de Haas. Haas ha traído también una evolución grande y ahora mismo es el quinto coche de la parrilla. Mira, lo explica muy bien Carlos Sainz, vamos a escuchar.
Más o menos como esperábamos, ¿no? Con los dos Haas bastante destacados por delante, pero con muchas cosas por analizar y muchas cosas por hacer para mañana. Los tres primeros, pues parece que están los Haas ese pasito por delante y nosotros que tenemos que encontrar algo más. No es insalvable, es la distancia que calculábamos que estábamos en invierno, así que no hay nada, no hay ninguna sorpresa. Lo único será ver si de cara a mañana podemos analizar algo y mejorar algo en nuestro coche para acercarnos.
Bueno, la historia de lo que dice Carlos es la siguiente. En Race Simulation, en simulacro de carrera, con el depósito lleno, iba mejor él, con neumático blando, que los dos Haas. Es decir, ¿qué pasa una vuelta que el coche va un poco peor? Bueno, pues es una tónica de todo el año. El coche sigue teniendo, a pesar de que ha mejorado, sigue teniendo exceso de subviraje con el neumático nuevo. Se va demasiado adelante y hace que el último sector esté a 8 décimas de los mejores. Es decir, el último tramo, el más revirado, el coche no es efectivo. El coche le cuesta entrar en las curvas. Pues eso sigue estando ahí, pero sí que es cierto que el simulacro de carrera, el ritmo que tenía Carlos era francamente bueno, muy a la décima, con el neumático más duro, con el neumático duro prácticamente igual que el Haas y con el neumático blando por delante. Así que si sale bien, parece difícil que pueda estar más allá de la novena en plaza en parrilla, pero si luego sale bien en carrera puede ser el primero de los mortales. Así que no le descontemos o no descartemos a Carlos Sainz en esa lucha por ser el cuarto equipo de la Fórmula 1.
¿A qué hora tenemos la calificación mañana?
A las la hora va a ser a las 3 de la tarde. Y, por cierto, ha estado Marc Márquez, camiseta negra, con símbolos así como rockeros, con su hermano Alex Márquez, y han estado viendo los coches, han estado invitados de Red Bull, han estado en el box y han estado con Carlos Sainz, y habla con él un ratito y le he dicho, oye, Marc, te van a cambiar las normas de las motos, de lo que ganas. Y dice, no, que está todo muy disputado, que está a un punto el segundo. Y digo, ya, pero ¿por qué hiciste un cero? Si no, ¿dónde estabas tú? No, que ya verás, que está ahí Rins, está Rossi, están todos, tal. Bueno, el caso es que él sigue creyendo que la cosa está muy apretada, pero ya sabes que está dominando las motos con mano de hierro. Pero hay que ver la normalidad de Márquez, que ha estado en la fiesta de inauguración del impresionante Hospitality de Red Bull, que tiene 1.200 metros cuadrados.
¡Caray!
Que se tardan... Sí, es una barbaridad. Son 4 plantas, incluida una terraza. Es el más alto de todo el circuito, está forrado todo entero de madera. se tardan 25 horas en montarlo 25 personas y 36 horas en montarlo 25 personas y 25 horas en desmontarlo. O sea, es una auténtica barbaridad, que el precio no sabemos cuál será, pero piensa en 4 o 5 millones de euros. Joder, una cosa de locos.
Tremendo. Muy bien, Carmichael, pues mañana nos cuentas Gran Premio de España este próximo domingo en el circuito de Mómelo. Gracias y un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
El Campo del Gas.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.